Un movimiento amoroso hacia adentro que invita a ampliar la mirada. Solo se trata de sentir. FM 107.3.
Y seguimos acá en Solo se trata de sentir. Y bueno, estoy muy contenta porque ya están acá los invitados. Está conmigo Glenda, está Alex y bueno, tenemos mucho por charlar. Tengo ganas de hacerles un montón de preguntas, pero primero que nada, muchas gracias por aceptar, muchas gracias por ser parte de Solo se trata de sentir y bienvenidos a Radio del Sur.
Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a Gaby también, que ha hecho el puente para que estemos acá.
Sí, así es.
Sí, un abrazo grande para Gaby.
Ahí va, los saludos para él. Bueno, para contarle un poco a la audiencia, ustedes representan a Cachivachis, Circo de Ambulante. Voy a hablar con los dos, pero bueno, a ver quién me puede contar... No sé, a lo mejor vos, Alex, ¿cómo nace?
¿Cómo esto? ¿Nace?
Sí.
Cachivachis como compañía nace, yo creo que hace 3 años, 2018, comenzamos como a darle un poco más de énfasis a la compañía en sí. Nosotros nos conocimos viajando, comenzamos a hacer circo en conjunto con varias personas. Y bueno, fuimos adentrándonos cada vez más en el mundillo del circo, nos fuimos convenciendo cada vez más de que queríamos ir por acá, y bueno, comenzamos a crear nuestras rutinas, comenzamos a animarnos a actuar en espacios varios, y bueno, decidimos crear una compañía para poder actuar y... qué sé yo, movernos por todos lados.
Sí, así, de esto, de esto de llevar así el arte, ¿no? De llevar el arte a diferentes lugares. ¿Cómo es esto de llevar el arte a diferentes lugares?
A distintos lugares. Mm. Bueno, puede ser como a través de la actuación, un poco lo que contaba Ale, como esta creación de número, una creación de obra y poder llevarlo a la calle. Es algo que nos interesó mucho de entrada. Es un poco el primer lugar así donde nos encontramos con esto, como si hay que definir capaz que un lugar donde nació puede ser el semáforo.
Sí.
Muy, muy específicamente con los malabares.
¿Algún semáforo en especial?
Y como los semáforos de Brasil, justo estábamos viajando por allá cuando...
¡Ay, qué lindo!
Cuando descubrimos un poco la vocación, el oficio, y decidimos vivir del arte, que es toda una decisión dentro de este sistema.
Sí, ya lo creo.
Claro. Y creo que, bueno, el primer lugar que nos figuramos donde llevarlo fue la calle. En realidad lo descubrimos en la calle. Y las primeras funciones fueron en plazas.
Sí.
Al sombrero.
Sí, sí, en la playa, donde fuera. Intervenciones también, hicimos muchas intervenciones. O sea,
¿qué serían intervenciones, por ejemplo?
Intervenciones son, yo las veo y siento que es como un poco así, es donde uno llega a romper con el cotidiano. Hay un montón de gente sentado en un restaurante, sea en cualquier lugar, y llega uno a intervenir ese espacio, o sea, rompe con el cotidiano de ellos, o sea, ellos fueron a cenar, a hacer cualquier cosa al restaurante y bueno, nosotros llegamos ahí a intervenir, a mostrar un poco de nuestro arte. Ahí las intervenciones, o sea, comenzamos con eso, interviniendo en playas.
Cuando ustedes hablan de este arte, de cómo lo conocieron, cómo se origina, y yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Fueron ustedes hacia el arte los encontró, te encuentra el arte, vos vas por él? Creo que cada uno, bueno, viene de una historia familiar distinta, viene de vivencias diferentes, pero algo los ha hecho conectar con esto y no con otra cosa. Entonces, no sé, sí, me interesa ver cómo es esa experiencia, ¿no? Porque el arte tiene esto que sana tanto y que aporta tanto a la sociedad, y ya vamos a entrar un poquito en eso, pero metiéndome hasta donde tenga permiso en cuanto a ustedes y en su historia familiar y personal, qué es lo que los lleva a este encuentro con el arte, por ejemplo.
Sí, una pregunta que me abrió un montón de puertitas en la cabeza. Bueno, la verdad es que, ¿cómo decir? Si me encontró o si lo encontré. Es un poco como raro responder eso, no lo podría delimitar en este momento, pero sí sé que fue un poco en una búsqueda, porque fue cuando salí de viaje. Justo Ale también estaba un poco en eso. Sí. Los dos nos conocimos cuando salimos de viaje. Andábamos con 3 clavas cada uno. Las clavas son estos palos que parecen de bowling, ¿sí?, que son exclusivos para hacer malabares. Como tienen un nombre específico, vale aclarar. Y medio como se ve que sí, ya sabíamos de entrada que queríamos ir por ahí.
Sí, yo creo que nos fuimos encontrando también. Como que fue, o al menos yo siento que llegaron los malabares, llegaron como a romper también con todo un patrón. Vos decías de esto familiar, en mi familia no hay nadie que sea artista, ni que cante, mirá, que baile, que actúe, que nada. Y fue como romper un poco con eso, incluso un estallido también para ellos. Como entender esto de yo querer salir a viajar, de querer hacer malabares en un semáforo, de querer dedicarme al arte,
vivir el
día a día y dedicarme a esto, y bueno, y ellos apoyarme.
Y qué bueno lo que estás diciendo, ¿no? Porque muchas veces salimos de estructuras rígidas. Quien más, quien menos, intenta siempre hacer lo propio. Y en ese hacer lo propio muchas veces tiene que romper estructuras y tiene que salirse de esas estructuras familiares, y que alguien que está escuchando, alguna persona que quiera hacer algo diferente, ni mejor ni peor, ¿no? Porque también se trata de eso, no se trata de mirar con desprecio lo que vienen haciendo, sino esto de poder hacer algo propio, algo diferente, y bueno, que puedan escucharlos y sentir que esto les puede dar aliento como para sea, lo que se quieran dedicar. Me parece que está bueno, y si alguien tiene un don, que creo que es lo que pasa con ustedes, me parece que ponerlo al servicio de algo más grande, que sería la comunidad, puede llegar a beneficiar a alguien más, ¿no?
Sí, yo creo como don, el don de la perseverancia.
Sí, ¿no? De mucho entrenamiento.
Sí. Por suerte no trajeron nada, porque no. Si yo tendría que probar a hacer algo con malabares, haría un desastre acá, ¿no es cierto, Gustavo?
Sí. Estaba
quito
el techo, además.
No. Pero bueno, hablando un poquito recién en el corte, les decía que me intrigaba mucho esto de cómo es el desarrollo de esta actividad en la calle, ¿no? Ya vamos a hablar de cómo hacen las instituciones y de lo que están haciendo en este momento, pero ustedes, aparte, me hablaron también de que estuvieron en Brasil, que estuvieron en otros lugares, en otras culturas, y que de pronto también hay muchos artistas con los que se tiene que convivir en este mismo lenguaje, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa experiencia, por ejemplo?
Yo siento que es con muchas ganas con las que salís a hacer una función a la calle, porque bueno, no sabes cuánta gente va a andar caminando por ahí, si a la hora a la que vos planificás una función va a ser esa hora, si justo a esa hora también había otro artista, había otra persona ocupando el espacio público también con su trabajo. Es un clima, no sé si decirle hostil para cargarlo de negatividad, pero también sabes que al público que está ahí se transforma en público casi que de sorpresa, porque las personas que van a espectar en una plaza o en un parque no estaban enteradas de que iba a haber una. Entonces pienso que es mucho el entusiasmo del que hemos, creo que, ido a probar, a hacer funciones. No sabes si el clima te va a sacar, si a veces por ordenanzas municipales también te van a sacar del espacio. Entonces, o también estas cuestiones de, bueno, de compartir con colegas y democráticamente ver cómo repartir cuestiones de horarios y espacios. Creo que hay un aprendizaje que se hace en el día a día, como en todo, en cada vez que vamos a probar a hacer función.
Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, si tienen que recordar alguna experiencia que no se esperaban, desde lo negativo o desde lo positivo, y cómo lo pudieron resolver en este tránsito y en esta convivencia, respecto a esto que decía Glenda recién, ¿no? De cómo ponernos de acuerdo con los otros artistas, y esto también, ¿no? De repente la gente se transforma en público sin saberlo. Esto es también muy, muy simbólico. Pero, no sé, ¿hay alguna experiencia, Ale, algo que se te venga en relación a la historia en el trabajo, así en la calle, con esta disciplina?
Muchísimas.
¿Tenés alguna en particular ahora?
¿Vos sabés que negativa? No sé por qué se me vino que una vez estábamos haciendo un espectáculo y había un señor que estaba bastante borracho, esto fue en Brasil, y se metía al medio del show. Nosotros, bueno, dentro de nuestros payasos, obvio, vaya para allá. El señor seguía insistiendo al momento de...
A todo esto vos estabas manipulando objetos con fuego.
Claro, sí, estábamos haciendo palabras con fuego y el señor se metía y no solamente se ponía en riesgo él, sino que yo también... Glenn, y creo que teníamos un participante ahí que estaba acostado, estábamos a punto de pasar por arriba de él con la antorcha y el señor que se metía. O sea, fue una situación bastante...
bastante fea.
Sí. Aparte, quizás hacía muy poco tiempo que estábamos haciendo espectáculo en la calle y era la primera vez que nos...
Yo creo que era la segunda función que hacíamos en la calle solos.
Ah, bueno, casi un debut.
Sí, nos tocó toparnos con esa situación y bueno... No pudimos hacer entrar en razón al señor a través de las palabras. Y bueno, yo tengo un látigo, o sea, un chicote que usamos también para una parte del espectáculo. Y la única que tuve fue agarrar y ponerme a chicotear, no en contra del señor, pero sí en un costado, y así espantarlo. Fue medio raro también, o sea, fue, siento que hasta cruel también con él, porque siento que lo reexpusimos. O sea, no encontramos otra manera que para resolverlo. O sea, quisimos hablar con él. Evidentemente el señor estaba muy, muy borracho, no tenía manera de entrar en razón. Lo llevábamos allá, la gente le decía que se quede ahí, pero él volvía a entrar. Entonces yo, desde mi payaso, resolví latigar al aire y alejarlo así. Y digo, fue medio raro porque, acompañado a eso, yo me burlé un poco también de que él no... Yo lo invitaba otra vez como, bueno, vení si querés participar y yo voy a chicotear. Y se fue él y yo le hacía como este gesto de gallina, ¿viste? Así como, o sea, que recién querías participar y ahora no querés participar.
Pero vos, bueno, fíjate, yo te escucho, Ale, los escucho a los dos. Y vos contás esto, ¿no? Como una anécdota, si bien lo viviste como una situación de amenaza, porque fue una situación de amenaza. Sí. Pero yo creo que esta es la real diferencia del artista que se encuentra en la calle expuesto. Y vos hablabas de, al final este señor se expuso, expusimos, y en realidad los más expuestos son los artistas. Sí. Quienes estaban expuestos ahí a esta situación tan amenazante eran ustedes. Y cómo el arte que llevan puesto hizo que puedan... tomar esto como oportunidad, ¿no? Esto ya estaba en la escena. Es como rendirse a lo que es, ¿no? Esto ya, claro. Esto aparece en la escena y qué hago con esto. Y de pronto, bueno, ahí desde un costado y hasta resolver, hasta formó parte este señor de lo que es, de lo que fue esa función. Y en realidad cuánta exposición que tiene el artista que decide hacer su función en la calle, ¿no? Sí. Creo que es una gran diferencia, que eso marca algo. Son riesgos, ¿no? Son de tomar riesgos. Yo creo que ahí los caracteriza, digamos, que para poder llegar también a este tipo de disciplinas, tiene que ver con esto de tomar riesgos, ¿no? ¿Fue así siempre?
Sí, es como un plus a lo que ya es el circo, ¿no? Sí. Como que hace poco nos pasábamos en limpio esto de que lo que diferencia al circo de otra arte escénica es que uno ve riesgo ahí. Uno como público está sudando porque hay alguien que está poniendo ahí un poco de vida o muerte en el número. Como que el circo tiene eso, y la verdad es que sumado que sea circo en la calle, sí, debe ser un deporte extremo, podría ser. Sí,
ya va. Sí. Tiene como una carga de
yo ya lo vería, sí. Sí. La verdad que sí, es un gran desafío, ¿no? Y ustedes... bueno, tengo entendido que se forman, investigan, tratan de ir por diferentes lugares. Cuando digo diferentes lugares, esto donde lo lleva el circo, ¿no? Porque el circo hoy no es el circo de ayer, más allá de que, bueno, que hacen una parte, ¿no? De todo lo que significa el circo, pero esta evolución, ¿no? Si podemos ahí meternos en un poquito en cómo ha evolucionado. Y que por suerte no se ha mirado muchos aspectos, y hay otros cuidados también, ¿no?
Sí. Sí.
Tuvieron que transitar algún cambio, tuvieron que transitar algún tipo de digamos de reclamos, participaron de algún tipo de movimiento en relación, digo, porque hace no sé cuánto tiempo que están en el tema, pero a lo mejor hubo cambios dentro de digamos de su trabajo.
Sí. Yo creo, como para dar un poco una idea, el circo es de las artes más antiguas, pero su formalidad es bastante nueva, bastante contemporánea, como comparado con la danza, con el teatro. Son muy nuevos los espacios de formación de circo. Antes era más una cosa hereditaria de familia, de bueno, de dueño de la carpa.
Claro,
claro, eso. Yo iba a decir de carpa. Hoy vemos el circo no necesariamente en una carpa, sino que vamos a la plaza y tenemos un espectáculo de circo. Llegamos a una esquina de un semáforo y tenemos a alguien haciendo malabares, acrobacia o
payasada. Ya no es la misma estructura, ya tiene, sí, no son los mismos bordes, la misma forma de llevarlo a cabo, ¿no? Eso, claro, es interesante, sí, porque abre a más posibilidades, ¿sí? Sí. Muy bien, seguimos con más Solo se trata de sentir y sintiendo. Sintiendo, y la verdad que yo aprendiendo y valorando esta disciplina, este arte. Tengo dos artistas conmigo hoy, es un lujo. Y charlábamos un poco en la pausa acerca de un poco más acerca de la evolución de todo lo que tiene que ver con estas artes, con el circo, con el circo criollo, y cómo fue cambiando, y que hubo un momento en la historia argentina en donde esto también empieza a tomar otra forma, empieza a perder esos bordes estructurales que han hecho posible también un abanico de posibilidades y encontrarnos con otras puertas y con otras sensaciones y con otras oportunidades. Glenda, contanos un poquito.
Sí, bueno, me voy a poner un poco...
Los dos, ustedes se van intercambiando ahí.
Me voy a poner un poco en maestrita. Sí, capaz que esta idea, un poco de lo que decíamos del circo como disciplina heredada, como más, capaz que lo llamamos como circo más tradicional... que era un aprendizaje que se podía dar si ya estabas dentro de la parentela del dueño de la carpa, o si medio que cuando el circo había pasado por el pueblo te prendías a la gira y te ibas en ese viaje. Entonces, un poco lo que te contaba en el corte es que acá en Argentina se dio mucho que en la crisis del 2001, cuando hubo que salir a la calle a varias cuestiones, Una de las tantas fue que los artistas, si bien un montón se vieron envueltos en una situación de exilio también para poder sobrevivir, muchos que quedaron acá salieron a la calle también a trabajar. Entonces un poco yo creo que la reexplosión del arte callejero en Argentina se empezó a dar en el 2001. Y algo que le es muy de marca de nacimiento a este circo es la autogestión. Entonces empezaron a ver como muy claro de esa época el ocupar espacios y resistirlos. Bueno, el circo un poco lo que hizo fue empezar a autogestionarse espacios para la formación también. Entonces, muy desde la autogestión empezó a gestarse lo que capaz hoy le dicen nuevo circo o circo contemporáneo. Y tiene que ver con que la formación se salió de esa cosa hereditaria y ya estuvo más abierta a la comunidad, a que cualquier persona se pueda pensar como un posible artista de circo, por decirlo.
Claro, como una crisis, ¿no? Puede también, esto es que siempre decimos desde acá, desde este programa, que invitamos a mirar la crisis como una oportunidad, y acá, bueno, de algún modo se refleja, ¿no? Para lo que es esta disciplina, resultó ser una oportunidad más allá de lo duro del momento y del cambio que fue tan contundente y que fue, cada uno lo vivió de diferentes maneras, pero que hoy eso tuvo su, digamos, su puente, fue un puente para que hoy esto se mire de otra manera y que tenga otras oportunidades. Si bien hablábamos de que son nuevas por ahí las escuelas o los lugares en donde se puede aprender, pero tenemos hoy en el interior, por ejemplo, lugares donde ir a formarse.
Sí. Nosotros actualmente estamos cursando la escuela Emaús, Escuela Municipal de Artes Urbanas, está en Rosario.
Ah, bien.
Una escuela de circo. Está como más, es una escuela integral de circo, donde, bueno, está mucho más atravesada por la acrobacia, el teatro, la danza y la pantomima, más que malabares. O sea, no, uh-huh, no tenés una materia que sea malabarismo, pero sí tenés teatro, danza y acrobacias. Y después hay un montón de otros espacios también autogestionados que también están surgiendo cada vez más.
Sí, respecto de la EMAU, es bastante interesante compartir que es una escuela, es municipal, es gratuita, como pocas. Es, creo que de Argentina, la única escuela de circo gratuita. Vienen de muchas partes a hacer esa escuela. También es interesante que una pata de la escuela tiene un espacio de laboratorio igual en el que se puede investigar la disciplina que se quiera llevar, porque la verdad es que el circo es multidisciplinario, lo que se te ocurra,
sí,
puede estar ahí. Y tiene una pata muy importante que creo que es un poco también lo que pasó en la génesis de esa escuela. Tiene 20 años, creo que la EMAU, o sea, muy poquito.
Sí, claro.
Es el circo social, o sea, creo que esta gente estaba activando en los barrios y ese active fue un poco volcado a un espacio más formal y que fue que hace 20 años apareció esta escuela. Pero el circo, como retomando un poco una de las primeras preguntas de a dónde llega, a dónde vamos con el arte, también está ahí como al servicio de una transformación social. Como que es una, o sea, si el arte es para comunicar de manera metafórica siempre, como que esa es la vuelta.
Es una forma de relacionarnos también, de encontrarnos, de mirarnos, de es un dar que ustedes tienen, ¿no? Siempre que uno está ejerciendo algún servicio, de lo que sea, uno está con su dar, y este dar de ustedes llega, ¿no? Llega a al adulto, llega al adolescente, llega a la niñez, y cómo, digamos, no hay edad para eso, y ustedes, si bien deben tener a lo mejor alguna preferencia, sé que también trabajan con adolescentes y que están trabajando en una institución municipal acá en la ciudad de Casilda, y también me gustaría que cuenten un poco qué los motivó y cómo es esa experiencia ahí.
Profe Ale,
te tocó.
Yo creo que...
Viste que las mujeres antes... damos permiso para que los hombres salgan. Sí. Así que bueno, vamos, ahí va.
Antes de llegar al... Trabajamos, bueno, en el centro de día, uh-huh. Nuevo Horizonte se llama.
Nuevo Horizonte, sí.
Estamos hace 2 años, este es nuestro segundo año. Tuvimos una experiencia previa en el barrio, nosotros vivimos en el barrio El Verde, comenzamos a dar un taller de malabares ahí en el barrio, en la plaza Alberdi, porque fue, nos dimos cuenta de que había muchas infancias y mucha motivación, por sobre todo con el malabarismo.
Fue bastante espontáneo, igual una tarde, sí, me acuerdo, sí, de que llegamos a la plaza a entrenar un poco. Y fue como que 20 niños nos, claro, tomaron los juguetes.
se apoderaron del entrenamiento.
De las herramientas de trabajo, dijeron, ¿cómo se juega con esto?
Sí, y bueno, y ahí nació como este entusiasmo de transmitir también a esas infancias que también quieren jugar, por sobre todo, ¿no? Y esto es, o sea... Continuamos jugando, sea con malabares, sea con el cuerpo mismo. Si hay algo que nos moviliza un montón es el juego. Y aprender a través de lo lúdico nos parece una manera muy hermosa de aprender también. Creo que esa fue la primera experiencia y bueno, después llegamos al centro de día. Esa primera experiencia fue con niños de... Creo que tenían 4 años, 3 años más chiquito y...
Querían llevarse las herramientas, querían llevarse,
claro,
las clavas.
Sí.
Algunos se golpeaban entre ellos.
Claro. Y todo esto dentro de era un espacio súper gestionado por nosotros. O sea, nosotros mandándole un mensaje, hicimos un grupo de WhatsApp, bueno, les mandábamos un mensaje diciendo nos juntamos a las 6 y ellos caían. En realidad ellos viven en la plaza, entonces... 4 de la tarde, 3 ya estaban ahí, nos estaban esperando, nos iban a buscar a
nos
casa.
Nos iban a buscar a casa, sí.
Para ir a malabarear. Tuvimos esa primera experiencia con esa franja etaria y después, bueno, llegamos al centro de día donde ya son más adolescentes. La franja de edad de 12 años a 17, bueno, 18 ya en la última porque ya se egresan del centro de día. Entonces fue como una experiencia... diferente, claro, a la que tuvimos con
te encontrás con otra población, con otras características, con, sí, otras necesidades, con otras respuestas ante este juego, ante este arte, digamos, cómo si bien cada adolescente lo recibió de una manera única, pero digo, ¿cómo fue la respuesta en general? ¿Qué les sorprendió? ¿Qué les alegró? ¿Qué les hizo pensar, digamos?
A mí me sorprendió mucho como es un poco la negativa a jugar. Siento que cuando entramos en la adolescencia es como que ya queremos dejar de ser niños, ya nos queremos, o sea, ya queremos pertenecer al mundo adulto y estamos como en ese vaivén.
Y el mundo adulto es igual a no jugar.
Claro. Entonces como siento al adolescente como que le cuesta mucho más que al niño... jugar, o sea, soltarse a jugar con juguetes o a cualquier juego, una mancha, así es como llegamos nosotros todos entusiasmados, vamos a jugar a cualquier mancha y es como no. Eso fue en un primer momento, así, como primeras experiencias. Nosotros llegamos como muy cargados de esa otra experiencia con niños que sí tenían todo ese entusiasmo por jugar y acá nos topamos con que bueno, sí.
A remarla.
Sí, hay veces que sí quieren jugar. Otras veces donde no, donde simplemente nos paramos a conversar, que también nos parece algo muy, muy piola. Nos dimos cuenta también que se creó como un espacio también de contención, ¿no?
Sí.
Como, y nosotros, bueno, brindamos nuestras herramientas para también afrontar un poco todo eso.
Y empezaron a descubrir que cuántas herramientas tienen, no solamente las clavas para hacer malabares, sino estas herramientas con las que ustedes tienen en relación a la experiencia, en relación a cómo se forman a esta humanidad que los habita, para poder entender que a veces un grupo de adolescentes en donde uno va a enseñar una actividad es de pronto quedarse conversando, que eso vaya si es una herramienta,
sí.
Para poder construir un espacio de confianza en donde puedan entender que también hay un espacio seguro, que también hay algo que los pueda reconfortar, ¿no? Y que cuando uno consigue que ese espacio sea seguro, que ese espacio sea de confianza y que la persona sienta que no hay amenaza, porque muchos de esos grupos, muchos de los adolescentes vienen de situaciones de amenaza constante o de permanente activación, y de pronto encontrarse con el juego en primera instancia a veces los irrita o quieren romper eso en lugar de integrarlo. Así que vaya qué tarea la de ustedes en todos estos espacios, ¿no? Con todas estas personas.
Sí, por suerte igual en el centro de día hay un equipo que acompaña, sí. Apaña.
Mandamos saludos a todos mis compañeros, sí. Que están trabajando ahí.
Sí, a todos ellos, que algunos están de vacaciones, así que lo disfruten también.
Y volvemos a mandarle al Gaby, que está escuchando también.
Sí, sí,
una
sí.
Una persona muy, muy motivada también, el Gaby.
Sí, bueno, él fue quien me habló de ustedes y la verdad que se lo voy a agradecer, porque la primera vez que me dijo, le digo, no sé, le digo, yo no los conozco, le digo, ya les voy a hablar, y al principio no le di muy, y cuando vi que me insistió, yo digo, no, debe ser bueno esto. Me insista, y además, bueno, ahí empecé a curiosear, no tanto, porque eran más que nada ponerme en contacto con ustedes, digo, a ver qué, y realmente empecé a pensar esto desde ese lugar, ¿no? Cuánto al servicio de la comunidad, cuánto al servicio de los adolescentes, y que ustedes también ya ven como herramientas de trabajo la palabra, el gesto, el acompañamiento, el silencio, el quedarse en silencio solamente escuchando, o tal vez acompañando una situación que es difícil, ¿no? No decir, bueno, no, si no quieren hacer malabares, entonces nada. Es como que, bueno, si solo tengo un martillo, todo tornillo va a ser un clavo, ¿no? Y en realidad poder descubrir que uno siempre tiene algo más para ofrecer, gracias a esta nueva población, gracias a este adolescente que se presenta con esta característica, que me invita a mí a encontrar en mí otra forma de actuar y otra forma de ser y de hacer, que está al servicio de la comunidad. Y antes vos, Linda, hablabas de circo social, después nos fuimos por otro lado, pero digamos, como no conozco mucho del tema, ¿a qué se refiere? ¿A esto que estamos hablando? ¿Tiene algo más?
Sí, circo social tiene que ver, o sea, esta experiencia en Alberdi con estas niñas, como esta en el centro de día, tiene que ver con el circo social. Es donde el circo está funcionando como una herramienta de inclusión social.
Eso es.
O sea, el aprendizaje a través del juego, donde se pueden convivir muchas franjas etarias también. La verdad es que para aprender a hacer malabares o para hacer juegos teatrales, no hay una cuestión de que no puedan convivir distintas edades. Preferentemente se puede trabajar con distintas franjas, eso es verdad, y tiene sus beneficios, pero yo creo que también tiene sus beneficios cuando conviven distintas edades a través del juego, que es un poco lo que traía Ale, ese prejuicio con el que por ahí se conflictúan estos adolescentes. O mismo
que también es momentáneo, porque es una vez que
sí.
Entran en... O sea, yo creo que se trata de confianza y de soltarse también. Cuando ves que que juegan nosotros, o sea, cuando hay otras personas que juegan, otros adolescentes, que ya cuando ya se prendió uno, ya se prendió todo el grupo. Y la idea es que uno logre que, aunque sea uno, se prenda para que se encienda todo el grupo.
Exacto. Sí. Sí. Y también tiene algo de muy particular el circo, que en el aprendizaje de disciplinas como la acrobacia o como los malabares, cuando entrenás y perseverás y conseguís sacar un truco, eso implica una superación personal, y ese logro creo que tiene un valor más allá de ese logro o deportivo o técnico, y que creo que se vuelca a otros aspectos de la vida. Yo siento que el circo tiene que ver con el superarse a sí mismo todo el tiempo, como bueno, yo saqué este truco y ahora lo voy a complicar y ya tengo que ir por otro. Y esa superación constante, medio como que el artista de circo también busca como sorprender cada vez más a su espectador también. Pero ya por fuera, sin pensar con la mirada del público, hay una satisfacción y un ganar, una fichita más en la confianza de uno mismo. Que me parece que eso está bueno, y eso también se lo llevan en este taller.
Y mientras porque pasamos del circo social y de pronto con esto que estás diciendo, ¿no? Esto de superarse, esto de lo logré, y de la validación que ustedes van dando, ¿no? En cada logro de cada persona, de cada adolescente o de cada chico, como también eso nos va dando la posibilidad de que esto se transforme, sin querer, en algo terapéutico, en algo preventivo. Y habiendo tanto trauma de desarrollo por situaciones vividas en la primera infancia, que nos encontremos con esta disciplina que está ahora al alcance de tantos, creo que es una buena noticia. Y seguimos con más Solo se trata de sentir, con más arte, con más circo, con más compromiso, porque cuando yo los escucho hablar a los dos, siento este compromiso con la profesión, este compromiso con este arte que los habita, y ese compromiso social, ¿no? Esa humanidad y esa forma de ser que tienen ustedes, que hace que elijan determinados espacios y que puedan también ser aceptados por determinadas poblaciones, porque uno se puede llegar a un lugar y no funcionar y no ser aceptado, y eso también está bien, porque no todos podemos con todo, ¿no?
Sí.
Lo veníamos hablando antes, podemos con algo, y creo que este algo que ustedes pueden lo aprovechan muy bien, y la verdad que me da mucha alegría que adolescentes que tal vez no estén atravesando por situaciones deseadas y que están agobiados o están constantemente atravesados o por el bullying o por la violencia o por las adicciones, que de pronto también puedan encontrarse con esta posibilidad, ¿no? Porque esto que veníamos diciendo antes, que se transforma en algo terapéutico en el momento en donde uno está logrando algo, esta superación a través de algo que me empieza a salir y que no tiene que ver con ganarle al otro con una pelea o con algo que pude sacar o con una lucha, tiene que ver con este encuentro conmigo y este desarrollo de esta habilidad, ¿no? Y de poder desarrollar habilidades desde el juego. Nos está faltando, y no creo que sea cosa de chicos el juego. Creo que me parece que el juego nos trae al presente, nos convida, nos da la posibilidad de interactuar, de relacionarnos, y cuando uno se relaciona, uno le regala algo hermoso al sistema nervioso, que yo lo venía hablando antes, ¿no?
Creo.
Esto de...
Sí, creo
poder,
que reír, ¿no?
Sí, esto que decíamos, que vos, Ale, nombrabas, esto de la risa y de reírme
reírnos de nosotros, reírnos con el otro.
Claro.
En el juego nos encontramos riendo, siempre. O al menos esa es nuestra propuesta, de que nos encontremos y la pasemos bien y podamos reírnos de nosotros más que nada. O sea, si nos podemos reír de nosotros, podemos reírnos con otra persona.
Exacto.
Sin problema. Además que es material. Yo soy payaso porque me gusta y porque creo que me pasan cosas en mi cotidiano. Abro un cajón y me llevo puesto o se cae algo y son cosas que le pasan a un payaso. Es como, si yo no me río de eso y rabeo, es un montón. Entonces más bien aprovecho de eso, que me da risa, lo uso, lo transformo y lo puedo usar escénicamente o para transmitirlo también. Usamos un juego muy, muy gracioso acá en el centro de día con estos adolescentes, viste que estás todo el tiempo como golpeándote o estás en ese contacto. Tenemos un juego de bofetadas, son es una coreografía donde uno simula el gesto de la bofetada y el otro aplaude para simular el sonido de la bofetada.
Nunca llegan a haber contacto corporal entre la mano y la mejilla.
Sí.
Vale aclarar.
Sí.
Se entiende, pero está bien.
Sí, sí, es muy gracioso cómo se prenden ellos en esa también, porque están en esa de querer golpearse esto y de repente uno le pasa como esta otra manera, no violenta, también de...
Es fabuloso, porque aparte esto de... yo lo veo desde otro lugar, ¿no? De como de simular la bofetada y no tener que dársela, digamos, es un trabajo, ¿no?
Sí.
Y el aplauso que invita a hacer creer al otro que realmente sí se hizo y que eso dé risa, están haciendo un trabajo terapéutico increíble y están, ustedes previenen enfermedades, yo así se lo digo, porque es la verdad que es muy, muy interesante cómo es el desarrollo de esta actividad, es la verdad.
Sí. Recordé valorable. Que hay una anécdota de que se han vuelto profesionales, los chicos en el centro de día, porque una vuelta...
Estábamos haciendo, claro, el ejercicio este de la bofetada, y esto, si llega a estar escuchando Juan Pablo, uno de los coordinadores, se va a reír porque...
Bueno, Juanpi.
Estábamos de espalda a Juanpi, y yo estaba con uno de los chicos, Tiago se llama, estábamos haciendo el ejercicio y Tiago hizo bien el movimiento, yo aplaudí muy fuerte, y acompañado del movimiento... simuló ser una cachetada y Juan Pablo, que estaba atrás, gritó: ¡Tiago, no! Creyó que era una cachetada y fue un estallido de risa de todos. Tiago riéndose en el piso, así, Juan Pablo también. Fue un momento muy, muy lindo porque estuvimos riéndonos un montón de rato de eso.
Lo tomaron desprevenido, claro, entró ahí, no sabía qué pasaba.
Bueno. Se le había desbordado, claro, los chicos golpeando a los profesores.
Claro, ya era un montón, una escena súper violenta. No,
que la puedan
sentido.
Transformar,
sí, no
transformar la violencia desde el amor y desde el amor al trabajo y desde la creatividad y con el humor.
Sí.
¿No? ¿Cómo sí. se puede transformar este impulso violento con el humor hacia algo mucho mejor, ¿no? Y cómo los relaciona y cómo todos en esta risa que los unió también en esta anécdota, en esta situación en particular.